Buenos días, familia. ¿Cuántos guardaron ya el abrigo? Dicen que viene un frente frío para diciembre del 2026. Por eso el pastor se animó a hacer bautizos otra vez, porque dice, pues, el verano ya tiene más de un año, entonces aprovechar el clima y bautizar todos los que quieran, los que estén pendientes. Si no te has anotado, anótate al terminar la reunión también. Y el día de hoy vamos a estar iniciando el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Te voy a pedir que por favor vayas a Segunda de Corintios 11. Es el título de No acepte imitaciones. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 15. Así que por favor acompáñame en tu Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 15 vamos a leer, ¿ok? Si ya estás allí, te voy a pedir que me acompañes allí en tu Biblia. Verso 1 dice así: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, y reconocemos cuánto te necesitamos, Señor. Reconocemos que necesitamos tu sabiduría, que necesitamos tu dirección, que necesitamos de tu discernimiento, Señor, para no caer en el engaño. Señor, como seres humanos somos propensos al engaño e incluso al autoengaño, Señor. Te pedimos que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo, hables a nuestro corazón, abra nuestros ojos y nos permitas ver, conocer y apreciar lo verdadero para poder rechazar toda copia, toda falsedad, para que podamos ser sinceros y que nuestra devoción y nuestra fidelidad sea única y exclusivamente a Jesús. Señor, guíanos. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ya les dije cuál es el tema. No sé si tú recuerdas los anuncios en la tele de no acepte imitaciones. Es lo que estamos tratando, vamos a tratar en este texto. De hecho, si pones por favor el bosquejo es muy sencillo, son tres bloques. Pablo, a partir del versículo 1, va a pedir permiso para poder hablar como loco o como necio. Pero Pablo lo hace básicamente por tres razones. La primera está en los versículos 2 al 4, había mucho en juego. La pureza de la iglesia estaba en riesgo. La iglesia estaba aceptando a otro Jesús. Número dos, tenía que refutar las críticas de los superapóstoles que hacían menos a Pablo, y Pablo a mostrar que no era inferior en palabra, que no era inferior por no cobrar por sus servicios, y que no era inferior al permanecer en su convicción de no cobrar por predicar el evangelio. Y número tres, porque la iglesia debía estar preparada contra el engaño. Esas son las tres razones por las que Pablo comienza en este capítulo. Esto Pablo va a hablar hasta el capítulo 12 en este sentido, defendiendo y argumentando que él es el apóstol que el Señor ha llamado. Y esto es importante porque yo decía ahorita, las compañías cuando venden su producto buscan la manera de que sea fácilmente identificable y se protegen de alguna manera contra las copias. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han comprado un perfume pirata o unos tenis pirata? En los 80s, si eras alguien que te gustaba la música y tenías tus cassettes, había cassettes Sony con I latina. Y eran muy baratos, te vendían esos de a peso el puño, ¿no? Eran un montón de cassettes muy baratos, pero tú sabías que no eran Sony con Y. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo debemos estar alertas también para poder distinguir, para poder conocer el verdadero evangelio, el verdadero Jesús y los verdaderos obreros. Y hay una historia, de hecho, a lo largo de la historia, particularmente la historia del arte, tenemos algunos artistas aquí, una de las cosas que se ha dado son las falsificaciones precisamente de arte. Y hay una lista de personas que a lo largo de la historia han vendido por millones de dólares obras que son falsas. Sin embargo, encontré el caso, si puedes poner por favor la noticia que tengo allí. Este hombre es un falsificador, de hecho, hasta donde entiendo todavía está vivo. Por 30 años engañó museos. Y es interesante porque este hombre no cobraba. De hecho, por eso sigue activo. Después de que descubrieron que seguía produciendo obras falsas, montaron una exposición de puras obras falsas de él, porque nunca cobraba. Entonces no pudieron hacerle nada legalmente, simplemente se dieron cuenta del engaño y entonces dejaron de recibir sus obras. Engañó a más de 30 museos. Y lo que pasa es que este hombre empezó su carrera artística como terapia cuando falleció su padre. De hecho, se le diagnosticó esquizofrenia. Pero lo que hacía es que se disfrazaba como un millonario excéntrico. Y llegaba a los museos y les decía, fíjate que tengo ahí una coleccioncilla de obras de arte. Mi padre falleció y quisiera honrar su memoria y quiero donarlas al museo. Y los museos se frotaban las manos y decía, pues con gusto las recibimos. Las agarraban y no las examinaban a fondo. Y llegaban y las colgaban enseguida de obras de arte reales. Y él encontraba esa fascinación en el hecho de que la gente aceptara su trabajo. Y no sé si alcanzas a leer las letras aquí, pero dice todo lo que un museo quería escuchar. La manera en la que Landis, el apellido del artista, en la que Landis se presentaba a sí mismo y sus donaciones también era convincente. Decía todo lo que un museo quería escuchar, asegura Leininger. Tenía una historia preparada sobre cómo había acumulado su colección de arte y la supuesta riqueza de su familia. Lo que quiero señalar ahí es que este hombre hablaba todo lo que el museo quería escuchar y por eso compraban la historia. Y no es tan diferente de nosotros, porque los seres humanos somos propensos a escuchar lo que queremos escuchar. ¿Estás de acuerdo? Si alguien te habla algo que tú estás esperando, tú te emocionas y pones atención a lo que quieres escuchar y no ves los detalles o las letras pequeñas. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Recuerda que los corintios eran personas propensas a elevarse a sí mismas, una iglesia inflada, dice Pablo, porque ellos están muy influenciados por la cultura griega y ellos todo lo que tenía que ver con la exaltación estaban dispuestos a escucharlos. Pablo, si vas al capítulo 11, ves que el primer versículo, Pablo dice: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme. Si lo pones en NTV, por favor. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. ¿Por qué dice eso Pablo? Pablo dice: ustedes toleran a todos los que vienen y les hablan falsedades. Tengan un poco de tolerancia para conmigo. Si tú recuerdas el capítulo anterior, Pablo dice: yo no voy a entrar a justificarme comparándome y me voy a exaltar a mí mismo, pero ustedes están escuchando todas estas tonterías, así de que permítanme hablar como un loco, como un necio. Y entonces Pablo va a comenzar a partir del versículo 2 su argumentación. Dice: voy a hablar como loco, pero tengo que hacerlo porque hay muchas cosas en juego. La salud de la iglesia, la verdad del evangelio, la identidad del verdadero Cristo está en riesgo porque ustedes están tolerando estas enseñanzas. Recuerda que en Corinto habían llegado estas personas a la iglesia y habían comenzado a autoexaltarse, a autopromocionarse, y estaban buscando sacar al apóstol Pablo, que perdiera su autoridad en la iglesia, para ellos tomar el lugar que el apóstol tenía en la iglesia. Así que tiene esta preocupación Pablo, y la primera cosa que señala es que la pureza del evangelio está en riesgo. En el versículo 2 dice: porque lo celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y la idea de Pablo, los celos de Pablo, no son los celos de se están yendo y están adorando a otros apóstoles. Pablo no está pensando: estoy perdiendo fans. Pablo dice: yo tengo un compromiso como padre. Yo a ustedes los he entregado como novia para un solo esposo, para Jesús. Y en la mente de Pablo estaba la costumbre hebrea del desposorio. En la cultura no es como ahora, que pues si quieres casarte, pues pruebas por aquí, pruebas por allá, pues a ver dónde te gusta. No, en la cultura judía hacían un compromiso matrimonial y era como que si estuvieras casado, no viven juntos, pero había un compromiso de fidelidad, de lealtad y de pureza que el padre de la novia se encargaba de vigilar. Entonces, si tu hija se comprometía, el padre asumía esa responsabilidad de cuidar que su hija fuera fiel para el esposo. De hecho, tú ahora en un noviazgo, córtala, ¿no? Y ya no te hablo y nos vamos. No, allá tenías que hacer una acta de divorcio. El compromiso, el desposorio, era como un compromiso de matrimonio, simplemente no se había consumado. Y Pablo tiene esta idea en su mente y dice: yo a ustedes los he entregado para un solo esposo. Yo los he entregado para Jesús, como la iglesia, como la novia que es la iglesia. Yo los he entregado a Jesús y ustedes tienen que ser fieles y leales solamente a Jesús. Pablo veía esta responsabilidad en riesgo. ¿Por qué? Pues básicamente algunos, no dice que toda la iglesia, pero sí sabemos que algunos estaban siendo atraídos, estaban siendo seducidos por esta visión exaltada de estos superapóstoles, por estas palabras, por esta retórica y por el mensaje propiamente de ellos. Así que Pablo tiene el temor de que ellos sean desviados de una genuina devoción a Jesús. De hecho, si te fijas en el versículo 3, él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo decía: tengo este temor porque tengo el temor de que se repita lo que pasó en Génesis, que se repita la escena en el huerto, donde ustedes, así como Eva fue seducida, fue engañada por la serpiente, ustedes también sean engañados y sean extraviados. Ahora, ¿cómo fue seducida o cómo fue engañada Eva? Por las palabras de la serpiente. La serpiente le dio argumentos, le dijo: tú puedes ser como Dios, si tú comes esto, Dios sabe que vas a ser como él, por eso te lo prohíbe. Y entonces ella escucha el argumento y dice: Dios me ha dicho esto, pero la serpiente, el mensaje de la serpiente es más convincente. Y entonces desobedece a Dios. Y Pablo dice: tengo temor de que pase lo mismo con ustedes, que su mente, sus pensamientos sean desviados. Y lo que vemos aquí es que sea desviada la devoción sincera y pura hacia Cristo, que busquen otras cosas. Es interesante porque Pablo no está compitiendo otra vez por la lealtad de los corintios. ¿Se acuerdan? En Gálatas 4:16, si lo pones en NTV, por favor, Pablo tiene una situación similar. El asunto de falsos maestros no era exclusivo de los corintios. Dice: ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Mira el verso 17. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Usualmente los falsos maestros buscan tu atención no para llevarte a Cristo, para traerte a ellos. Y ese era el temor de Pablo. Pablo otra vez no estaba buscando seguidores, no tenía, su celo era el reflejo del celo de Dios por su pueblo. Su celo era para que la iglesia adorara y tuviera su mente y su corazón solamente puesto en Jesús, no para que lo siguieran a él. No era ese celo de eres mío, si estás en esta iglesia me perteneces. Pablo dice no, el celo es porque los he entregado a Jesús. El celo es porque ustedes no sean desviados en su mente tras otra cosa que no sea Jesús. Ahora, no tiene que ser algo pecaminoso, simplemente algo que no sea Jesús. Y Pablo dice: este riesgo es real. Le pasó a Eva, te puede pasar a ti, nos puede pasar a nosotros. Ahora, nos puede pasar porque el diablo tiene mucha experiencia en esto. Hay una cita de D.A. Carson, si lo pones por favor, mira lo que dice: desde la época de la caída hasta nuestros días, hombres y mujeres han sucumbido con frecuencia a las artimañas engañosas del diablo. Los cristianos son especialmente vulnerables al tipo de engaño astuto que combina el lenguaje de la fe y la religión con el contenido del interés propio y la adulación. Nos gusta que nos digan lo especiales que somos, los sabios, los bendecidos. Nos gusta que nuestro cristianismo esté menos marcado por la cruz que por el triunfalismo, las reglas, los líderes carismáticos o la experiencia subjetiva. Y si este modelo puede revestirse con garantía de ortodoxia, completadas con clichés, es posible que no detectemos la presencia del gran engañador ni veamos que nos estamos alejando de la devoción sincera y pura a Cristo hacia un evangelio diferente. ¿Te acuerdas lo que le pasó a los museos? Él tenía el mensaje que le gustaba escuchar a los museos, y el día de hoy tú puedes tener también esta propensión, o de hecho tenemos esta propensión, es lo que dice Carson, a escuchar los mensajes que mezclan a Jesús con lo que queremos escuchar. Que te dicen: si tú recibes a Jesús, vas a ser rico. Si tú recibes a Jesús, no vas a tener problemas. Si recibes a Jesús, tú vas a tener éxito en todo. Y dice Carson: no con poca frecuencia, frecuentemente los cristianos sucumben ante estos mensajes. Ese era el peligro que Pablo veía, y esa es la razón por la que Pablo dice: la pureza del evangelio en la iglesia está en riesgo. La segunda cosa que menciona, y lo dice abiertamente en el versículo 4, es que ellos estaban aceptando otro Jesús. Dice el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Dice: ustedes aceptan a cualquier persona que venga y les hable de Jesús, no importa que sea otro Jesús. Ustedes están dispuestos a recibir cualquier espíritu que les enseñen, aunque no sea el espíritu que está en la Biblia. Y ustedes reciben cualquier evangelio diferente al que han escuchado. Pablo, cuando les escribió la primera carta a los Corintios, él escribió y le dijo cuál era el centro de su mensaje. En 1 Corintios 2, capítulo 1, Pablo dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor y temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo tenía esta convicción. Pablo dice: el Evangelio no se trata de elocuencia, el Evangelio no se trata de sabiduría humana, el Evangelio se trata del poder de Dios en el mensaje del Evangelio de Jesús crucificado. Y por eso Pablo dice: yo fui a ustedes y tenía temor y tenía temblor. Si tú lees el capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo estaba temeroso en la ciudad de Corinto. Es Dios el que le da la instrucción de permanecer allí y de predicar el Evangelio, porque el Señor le dice: yo tengo pueblo aquí, quédate y predica. En el versículo, de hecho dice, ve a Hechos capítulo 18, por favor, y ve al versículo 9. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y Dios respaldó. Pero Pablo dice: yo no les traje sabiduría humana, yo les hablé el mensaje de la cruz. Pablo tenía esta convicción en cuanto al Evangelio. Sin embargo, sus oponentes llegan con palabras elocuentes, llegan con, vamos a decir, retórica, discursos no solamente elocuentes, audaces, son muy persuasivos, y la gente los empieza a escuchar a ellos. La gente de la misma iglesia de Corinto están escuchando este mensaje con una falsa predicación, con un Jesús, un espíritu y un evangelio diferente, y los creyentes no han dicho nada. Se les permite hablar, se les otorga esta tolerancia que Pablo dice: pues tolérenme como toleran a estos falsos apóstoles. Ahora, tú dices: otro Jesús, ¿cómo puedes predicar otro Jesús? Es muy fácil predicar otro Jesús. Al grado que el día de hoy, dentro de la iglesia, hay mucha literatura que te habla de otro Jesús. Hay personas que les encanta el Jesús que es revolucionario, y lo van a citar y dicen: Jesús vino por los pobres, vino por los desvalidos, y todo su objetivo es en la labor social, en la revolución que Jesús causó en las sociedades y en los gobiernos. Y mucha gente alaba y reconoce a ese Jesús. Otros al Jesús buena onda, ¿no? Jesús que no, Jesús a todos los tolera, Jesús ama a todos, Jesús no, él no echa fuera a nadie, él recibe a todos como son. Otros puede ser el Jesús ejemplar: Jesús vino para que todos veamos su ejemplo de amor y para que todos nos amemos. Pero ninguno de estos Jesús es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es eso y mucho más. Pero particularmente, Jesús en la Biblia se revela como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y el día de hoy muchas personas pueden recibir, aceptar a Jesús mientras no tengan que reconocer que es Dios, mientras no tengan que reconocer que no vino solamente para que tú vivieras mejor o para resolver tus problemas, vino para resolver el problema más grande que tienen los hombres, que es el de su relación con Dios. Por eso cuando dice: si ustedes están aceptando otro Jesús, ese Jesús no es el de la Biblia, ese Jesús no es el que yo he predicado, dice Pablo. Si ustedes reciben otro espíritu, que no es el espíritu que nosotros les hemos enseñado, ustedes lo aceptan. Y cuando habla de otro espíritu, no se sabe bien a bien exactamente qué hablan, porque solamente dice eso, pero algunos especulan que quizá tenía que ver con el énfasis en la exaltación, en las señales, en los milagros, en las revelaciones, que es algo que Pablo en el capítulo 12 va a mencionar, como si los superapóstoles presumen de experiencias en el Espíritu. Pablo ni siquiera se la atribuye a sí mismo, dice, yo conozco a un hombre que le pasó esto. Pero Pablo dice, ni siquiera voy a decir quién fue. Sabemos que es Pablo, pero Pablo dice, ni siquiera quiero presumirlo, pero conozco a un hombre. Sus iniciales son Pablo, pero dice, el punto es que Pablo parece que hace referencia a esta exaltación que hacían los superapóstoles de sus experiencias espirituales, que les hacía sentir que eran superiores. O, dice Pablo, si ustedes reciben otro evangelio. Y podemos decirlo, así como Jesús, podemos hablar también del evangelio como múltiples evangelios, como te decía ahorita. Si el evangelio que tú has escuchado es que Jesús murió por ti para pagar tus deudas en el banco, tus deudas, tus cuentas y hacerte rico, ese no es el evangelio de la Biblia. Si Jesús murió por ti para que tú no tengas problemas y vivas una buena vida, ese no es el evangelio. El evangelio otra vez se centra en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que vino para resolver el problema que tenemos los seres humanos. El problema más grande que tenemos es el pecado. Todos somos pecadores. De tal manera que Pablo le dice, ¿ustedes reciben otro evangelio? Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas 1:8, si vas por favor allí. Gálatas 1:8, él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pon en el TV, por favor, para que veas lo que significa anatema. Que esa persona sea maldita. Básicamente, cualquier persona que venga y te predique un evangelio diferente del de la Biblia, que esa persona sea maldita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y sin embargo, otra vez, ellos estaban recibiendo a esas personas. Ahora, ¿por qué le preocupa tanto a Pablo el mensaje? ¿El problema es que alguien distorsiona el mensaje, nada más es que se apegue al mensaje? ¿O el problema tiene mucho que ver con que con aquello que el mensaje puede producir en la vida de los oyentes? Y ese es el punto. Pablo no solamente está diciendo, quiero que ustedes reciten el evangelio como yo lo prediqué. Pablo está diciendo, la verdad que yo estoy predicando, el verdadero evangelio tiene un efecto que si el mensaje cambia, el efecto va a ser diferente. ¿Sí me explico? Mira, chécate 2 Corintios 11:20. Pablo dice en el siguiente capítulo, 12:20, perdón, en el siguiente capítulo, 12:20, dice, pues temo que cuando vaya, ponlo en el TV, ahorita lo pones ahí, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. 21, por favor. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Pablo dice, ustedes están recibiendo a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Ustedes están recibiendo un espíritu que no es el espíritu que les he enseñado. Y ustedes están recibiendo un evangelio que no es el evangelio que yo les he enseñado. Y temo que cuando vaya encuentre esto. Pablo lo que está diciendo es que el mensaje produce fruto en la vida de las personas. Y cuando tú abrazas un mensaje que no es el evangelio de la Biblia, el fruto va a ser evidente en tu vida. Ahora, bueno, dicen, oye, pues nosotros somos chismosos y tenemos el Evangelio. Sí, quizás no has entendido el Evangelio. O yo sigo codiciando cosas. Y, sí, a lo mejor no has entendido el Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio demanda una transformación radical en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que entender eso. Nada de lo que tú haces, la manera en que tú vives, queda exenta o queda fuera del impacto del Evangelio en tu vida. La cosa, familia, es que a veces, en ese sentido, llegamos a normalizar ciertas cosas y las minimizamos. Y a pesar de que eres cristiano, puedes seguir codiciando cosas, puedes seguir siendo iracundo, puedes seguir siendo chismoso, puedes seguir levantando falsos, porque eso dices, bueno, soy cristiano y estas cosas son, pues, peccata minuta, cosillas. Pero Pablo dice, el mensaje del Evangelio trae un fruto, y si ese mensaje es adulterado, el fruto final va a cambiar. Esa es la razón por la cual Pablo tiene esta inquietud. Y es interesante, porque el Evangelio que estaban escuchando los cristianos de Corinto era completamente diferente a lo que Pablo les había enseñado. Pablo habla de su debilidad y de su humillación para servirlos, mientras que estos hombres aparentemente se autoexaltaban y básicamente los corintios los recibían. Y sigue pasando el día de hoy. Sigue pasando el día de hoy. Pablo entonces, después de que muestra lo que está en juego, a partir del verso 15, va a refutar las críticas de los superapóstoles. Este término superapóstoles no lo vas a encontrar en otra parte de la Biblia. Pablo aquí lo usa y se está burlando de estos hombres que se autoexaltaban a sí mismo. Y entonces dice en el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ponle la NTV, por favor. Ahí está. Pienso que de ninguna manera me considero inferior a estos superapóstoles que enseñan tales cosas. Estos hombres son los que estaban enseñando las cosas que vimos arriba. Un diferente Jesús, un diferente Espíritu, un diferente Evangelio. Y Pablo dice, estos superapóstoles, ¿no? Estos superapóstoles no son superiores a mí. Pablo no dice que él es superior a ellos. Lo que dice es, yo no soy inferior a ellos. Ellos se autoexaltan. Y lo primero que dice es que él no era inferior en la palabra. Dice el verso 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se lo hemos demostrado. Pablo lo que dice es que fue una decisión, fue una convicción mía el no usar palabras o lenguaje exuberante, el no usar retórica, porque Pablo, como vimos en 1 Corintios, su convicción era que era el mensaje, era el poder de Dios el que cambia los corazones. Igual el día de hoy, no es el choro mareador lo que trae conversión. Es el poder del Espíritu Santo tocando el corazón de las personas. ¿Saben? Hubo un hombre, Luciano, que él se burlaba de los oradores callejeros. Les he dicho pues que en la época los oradores se les pagaba para escucharlos. Eso era, no tenían celulares, no había TikToks, no había Reels. Entonces decían, vamos a escuchar oradores. Y había en la calle oradores que se anunciaban a sí mismos y te hablaban y tú te sentabas a escucharlos nada más. Y este hombre dice, mira, los rasgos que debes poseer en particular son estos para ser un buen orador. Debes ser insolente y audaz. Abusar de todos y cada uno, tanto de los reyes como de los plebeyos, pues así te admirarán y te considerarán varonil. Que tu lenguaje sea bárbaro, como el ladrido de un perro. En una palabra, que todo en ti sea bárbaro y salvaje. Deja de lado la modestia, la decencia y la moderación. Borra el rubor de tu rostro por completo. Pero en todo caso es fácil, hombre, y no es un problema para todos seguirlo, pues no necesitarás educación, ni doctrinas, ni tonterías, sino que este camino es un atajo hacia la fama. Aunque seas un hombre iletrado, no habrá nada que te impida ser admirado si solo tienes insolencia y audacia, si aprendes a abusar de la gente como es debido. ¿Han escuchado los discursos de los políticos de ahora? Dice, habla mal de todos, sea audaz, bárbaro, dice, ladra como perro. No importa si son reyes o plebeyos, dice, así te van a admirar. Y no digo solamente políticos en México, ve los políticos alrededor del mundo. Las personas que hablan y dicen, ah, qué bárbaro, mira lo que está diciendo, ¿no? Dice, si aprendes a abusar de la gente como es debido, vas a tener éxito. Pablo rechazaba tales métodos. Pablo se había propuesto predicar solamente a Jesús crucificado. Pablo se presentaba a sí mismo no como Señor, sino como un siervo. Pablo se lo dijo a los corintios. Pablo les dijo que no se predicaba a sí mismo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo menciona que él es un vaso de barro. Y ese es el punto. A diferencia de estos hombres que hacían este uso del lenguaje como una forma de seducir, de atraer a sus oyentes, Pablo dice, a lo mejor yo no tengo esta oratoria. Dice el verso 6, pues aunque sea tosco en la palabra, si lo pones en NTV, por favor. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Pablo dice, sí, no hablo como ellos, pero no porque no sepa. Ya, ustedes ya lo saben. Así que Pablo lo primero que dice es, mira, no soy inferior en la palabra. Pero la segunda cosa que le critican a Pablo es que no cobra. Y en la época, otra vez, no cobrar era denigrante para tu profesión o para tu oficio. Dice el verso 7, pequé yo humillándome a mí mismo. Ponlo en el TV mejor para que quede claro. Dice, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. 8, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Verso 9, cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Y Pablo dice, oye, me equivoqué. Yo pensé que si no les cobraba, los estaba exaltando a ustedes, pero resulta que se sienten humillados porque no les cobro. Es más, dice, dice en Reina Valera, dice, para que ustedes fueran enaltecidos porque les he predicado el Evangelio de Dios de balde. Pablo no tenía intenciones de hacerse rico predicando. Su intención era predicar el Evangelio. Si tú lees otra vez en Hechos 18, Pablo llega y lo primero que hace, se pone a trabajar con Priscila y Aquila, y su oficio era hacer tiendas. Dice que él está en Corinto, está trabajando. Pablo comienza a predicar, pero no acepta ofrenda de ellos, no les pide ofrenda, él no pide salario. Pero es interesante porque en el mundo antiguo era importante que tú cobraras. Además de que si tú te dedicabas a la labor manual, se veía mal. De hecho, pones la cita, por favor, de Cicerón, otra cita que está allí. Dice, también son vulgares e impropias de los caballeros las ocupaciones de todos los obreros contratados a los que les pagamos por su trabajo, no por sus habilidades artísticas. Para estos hombres su salario es en sí mismo una recompensa por la esclavitud. Todos los artesanos también se dedican a ocupaciones vulgares, ya que un taller o fábrica no puede tener nada de gentil. Pablo era hacedor de carpas, Pablo era un artesano, en ese sentido su trabajo era despreciable. Dice, este hombre es el que nos está predicando el Evangelio. No es un artista, no es un orador, es un artesano. Y dicen, ¿y no nos quiere cobrar? Posiblemente no cobra, porque su conocimiento, su sermón, su enseñanza no vale. Entonces ellos estaban menospreciando a Pablo, porque estos superapóstoles sí cobraban y cobraban bien, y Pablo no cobraba. Y Pablo dice, perdónenme por esta ofensa, perdónenme. Yo quería exaltarlos a ustedes, no humillarlos. Pero no solamente eso, Pablo menciona allí que no quiere ser una carga financiera, ¿se fijan? Bueno, de hecho, antes de mencionar la carga, dice que los de Macedonia, dice, he robado otras iglesias para no cobrarles a ustedes. Y en ese sentido de robar es que, ¿se acuerdan la iglesia de Macedonia? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía la iglesia de Macedonia? Pobres y estaban en persecución. Y ellos le enviaban dinero a Pablo mientras estaba en Corinto. Y Pablo dice, he robado otras iglesias para no cobrarles a ustedes. Pero, dice, no quiero ser una carga para ustedes. Y no es que Pablo le diera pena cobrarle a gente que era rica en Corinto y no le daba pena cobrarle a gente en Macedonia. El asunto otra vez era la cultura que tenían en Corinto. Según los expertos, en la época, si tú eras un señor, alguien importante, y te daban un regalo, dice, aceptar un regalo suponía la obligación social de mostrar gratitud. Era básicamente un intercambio social que dictaban las relaciones. Quien recibía el regalo o el beneficio estaba obligado a responder en la misma medida. Por lo tanto, los regalos y los favores que no podían darse por sentados, sino que imponían serias obligaciones, dice, a quien los recibía, que no podían ser satisfechas con una breve nota de agradecimiento. En consecuencia, recibir una ofrenda supondría una considerable presión social y económica. ¿Cuál es el punto? Que si Pablo recibía el dinero de los señorones de Corinto, Pablo quedaba como empleado de ellos. Y Pablo dice, no quiero ser una carga para ustedes. Pablo en realidad dice, no quiero compromisos, no quiero ser su empleado, no quiero ser su esclavo. Ahora, Pablo se presenta como siervo por amor, no por dinero. Así que Pablo dice, miren, no les estoy cobrando, otras iglesias están supliendo para mis necesidades y mi intención, dice, no es en ninguna manera humillarlos, de hecho quise exaltarlos. Y es interesante porque si vas otra vez a los versículos, dice, y cuando estaba entre ustedes, verso 9, y tuve necesidad, es decir, Pablo pasaba necesidades, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Imagínate, Pablo no tenía una fábrica establecida, sino que se movía y se llevaba todo su negocio y allí empezaba de cero. Entonces, en muchas ocasiones en lo que te movías de un lugar a otro y hacías clientela, pues te las veías negras. No, estaba café el asunto. El punto es que Pablo dice, he tenido necesidad, pero no les he pedido nada. Y Pablo sigue con este tema y en el versículo 10 al 12 les muestra que no es inferior por mantener su convicción. ¿En qué sentido? Mira cómo dice el verso 10, es como si fuera un juramento, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Ponlo en NTV, por favor. En NTV, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de eso. ¿Se acuerdan que Pablo ya se había jactado en 1 Corintios? Si vas a 1 Corintios 9:14, ponlo en el TV también, 1 Corintios 9:14. Pablo esto ya lo había dicho a la iglesia de Corinto. Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Pablo dice, sí, Dios manda que sean sostenidos por los que escuchan. Verso 15. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Ahora, no era porque Pablo decía, soy el mejor. Mira lo que dice el verso 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo y qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Pablo le dice, no lo hago para jactarme, lo hago porque no puedo dejar de hacerlo. Tengo una responsabilidad y ay de mí si no lo hago. Y Pablo les dice aquí a los de Corintio, nuevamente les dice, nadie me va a impedir esta gloria en Grecia. Y mira el verso 11, ¿por qué? Porque no los amo. Vete a 2 Corintios 11:11. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí. Y mira el verso 12. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. ¿Entiendes lo que está haciendo Pablo? Pablo dice, no voy a dejar de hacer esto. ¿Por qué? Los que se andan exaltándose y presumiendo que su trabajo es como el nuestro, que no cobren. Y Pablo le tumba el argumento. Ah, dice que son iguales. Yo no voy a dejar de hacer esto. Voy a seguir predicando sin cobrar para que vean a ver si es cierto que somos iguales. Pablo está tumbando el principal interés que pudieran tener los falsos maestros. Dice, no lo voy a hacer. Y Pablo está mostrando, no soy inferior por mantenerme en mi convicción. Todo lo contrario. Si ellos quieren igualar el trabajo, que lo hagan gratis. Por último, Pablo ha hablado como necio porque la iglesia tenía que estar preparada. ¿Preparada para qué? Para poder encontrar el engaño. Ya vimos ahorita que a lo largo de la historia la iglesia ha estado en este riesgo permanente. Esa es la razón por la cual ha habido tantas herejías a lo largo de la historia. Pero Pablo dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. No ha dicho los nombres, pero ha hecho alusión a los superapóstoles, a los que se exaltan, a los que están hablando de él. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si tú te fijas en los tres versículos, usa una frase. ¿Te fijas? Se disfrazan. Los obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. El punto es que todos ellos en realidad no son ministros. Pablo usó la palabra pseudo. Son pseudo ministros, es decir, son falsos ministros. Son personas que se disfrazan de algo que no son. Y otra vez, usan el engaño porque Satanás es el engañador maestro. Porque él es el padre de mentira y todos los que mienten, mienten como su padre, que siempre ha mentido. Ahora, decía que la iglesia tenía que saber esto porque, como decíamos ahorita, Satanás se disfraza. Es muy fácil identificar a Satanás, ¿verdad? Cuando si tú lo vieras con su pijamita roja y sus cuernitos, tú, Satanás, o sea, fácilmente. Pero cuando se aparece como ángel de luz y te habla de Dios y te cita la Biblia, entonces no es tan sencillo para alguien que no conoce la verdad. Pablo les dice abiertamente, estos hombres no son apóstoles, son obreros fraudulentos. Y no son enviados por el Señor, son enviados de Satanás. Y se disfrazan como Satanás, que es lo que ha hecho desde siempre, engañar. Pablo les advierte, porque estos intrusos lo que quieren es otra vez desviar su atención, su fidelidad, su devoción de Cristo y traerlas hacia ellos. Y el problema es que eso era evidente aparentemente dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Si pone 2 Corintios 11:20 en la NTV, Pablo dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Pablo dice, pueden abusar de ustedes y los dejan. Y Pablo les está diciendo, estos hombres están engañándolos, estos hombres los están desviando de la fe y ustedes lo están permitiendo. Así que no es extraño, fíjate en algo, no solamente no es extraño que personas de fuera de la iglesia lleguen con malas intenciones de la iglesia, a la iglesia, sino que dentro de la iglesia personas sean engañadas y algunas veces son sinceros, pero son sinceramente engañados. Muchas personas pueden creer ciertas cosas sinceramente, pero estar sinceramente engañados, sinceramente equivocados. Pablo está advirtiendo a la iglesia de que Satanás se puede infiltrar en la iglesia, los puede engañar y particularmente de que sus ministros pueden llegar no como lo que son, sino pretendiendo ser ministros del Señor. Así que la fórmula del enemigo tiene que ver básicamente con la alabanza y la adulación que nos encanta, con las promesas de hacernos especiales, con aquellas cosas que nos permiten sentir este orgullo que es natural en los hombres, aquellas cosas que nos levantan, que nos exaltan y que nos hacen sentir bien. Si el evangelio que tú escuchas no te lleva a ver tu condición de pecado, si el evangelio que tú escuchas no te lleva a buscar a Jesús como el único camino al Padre, si el espíritu que estás recibiendo no te lleva a humillarte ante Dios y amar más a los demás, entonces no es ni el evangelio, ni el Jesús, ni el espíritu que la Biblia habla. Y tú y yo podemos examinar el fruto. Jesús nos llama a examinar el fruto de las personas, pero también el mensaje. Tú y yo podemos escuchar el mensaje. Como dice Pablo, si es un mensaje, un evangelio diferente, el que lo predica sea maldito. ¿Okay? La pregunta para ti y para mí, o las preguntas es, ¿en qué Jesús estás creyendo tú? ¿Es el Jesús de la Biblia? ¿Cuál es el espíritu que has recibido? ¿Es el espíritu que te hace sentir superior o aquel que te lleva a tener, a buscar experiencias que te hagan separarte de los demás porque eres súper espiritual? ¿Cuál es el evangelio que has recibido? ¿Un evangelio que te hace sentir bien a ti y a confiar en que todos tus problemas van a ser resueltos porque Jesús murió para eso? ¿O entiendes que Jesús es Dios mismo viniendo a buscarte, humillándose a sí mismo por causa de tus pecados y los míos, muriendo en la cruz para pagar por tus pecados y los míos, para que tú y yo podamos recibir perdón y vida eterna solamente cuando ponemos nuestra confianza única y exclusivamente en Jesús para vida eterna? Esas son las buenas noticias de la Biblia. Ese es el Jesús que se predica en la Biblia y es el Jesús que queremos que cada uno de los que estamos aquí podamos confiar para vida eterna. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Te invito ahí en tu lugar, por favor, para que cierres tus ojos. Yo no sé si tú has escuchado un evangelio diferente. Yo no sé si tú tienes una convicción diferente. Yo no sé si tú piensas quizá en tu corazón que Jesús es solamente un ejemplo o si Jesús es solamente una persona buena onda que nos llama a amarnos a todos, pero que no tiene nada que ver con tu condición de pecador. Si tú el día de hoy te das cuenta que has creído un evangelio diferente, o un Jesús diferente, o un espíritu diferente, el día de hoy puedes pedir perdón al Señor. Y si no, qué bendición. Podemos orar juntos entonces que el Señor nos guarde del engaño, del autoengaño y de engañar a otros. Así que Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que la palabra de advertencia es para nuestro bien. Sabemos que son palabras que debemos guardar y atesorar en nuestro corazón, Señor, para ser librados del engaño. Te pedimos que tú nos des discernimiento, que podamos Señor, mantenernos en la sencillez de tu evangelio, en el mensaje que pone a Jesús en el centro, a este Jesús crucificado, a este Jesús que murió por nuestra condición de pecado, Señor, a este Jesús que es el único camino para la reconciliación contigo, con nuestro Padre. Señor, guárdanos de buscar otro Jesús, otro evangelio que sea más cómodo, más agradable, que nos haga sentir mejor, uno que podamos presumir, uno, Señor, que sea más atractivo al mundo. Señor, que podamos mantenernos en esta simplicidad y en la confianza de que no es el mensajero, no es la elocuencia como se transmite el mensaje, sino que el mensaje tiene poder, el poder de Dios para salvar y para transformar vidas. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.